A ver, imaginemos por un momento que el motivo principal por el que un paciente no recibe su medicina en un hospital de México, pues no tiene absolutamente nada que ver con la falta de presupuesto.
Que es lo que siempre pensamos, ¿no?
Exacto. O sea, supongamos que no es un problema de corrupción, ni de estas licitaciones gubernamentales complicadas, ni de aduanas bloqueadas. La verdadera razón, la razón de fondo por la que esa pastilla no llega a la cama del paciente, es que hace unos 30 o 40 años un arquitecto dibujó un pasillo, 50 centímetros más angosto de lo necesario.
Es una disonancia tremenda, la verdad, entre lo que leemos todos los días en las noticias y lo que realmente ocurre en la realidad física, en los edificios.
Totalmente.
Porque fíjate que la narrativa pública siempre se enfoca en los síntomas macroeconómicos o en los síntomas políticos de la crisis de desabasto de medicamentos. Pero rara vez se voltea a ver la estructura de concreto y acero que en muchos casos literalmente asfixia por completo el flujo de esos insumos.
A ver, vamos a desmenuzar esto, porque en esta inmersión profunda nuestra misión es cambiar radicalmente de perspectiva.
Sí, darle la vuelta al problema.
Exacto. Para quienes nos escuchan y que, digamos, están a cargo de gestionar infraestructura hospitalaria en México, o simplemente para quienes les fascina descifrar cómo se optimiza la eficiencia operativa, hoy vamos a ponernos una lente completamente nueva.
Una lente que hace mucha falta, por cierto.
Sí, mucha. Y basándonos en una serie de apuntes, documentos técnicos y análisis sobre infraestructura en salud, vamos a explorar cómo los ladrillos, la geometría y los planos afectan de manera directa si una persona recibe su tratamiento o no.
Y lo fascinante de esto es que nos obliga a entender un hospital no solo como, pues, un espacio de curación, sino como una máquina logística de altísima complejidad. O sea, es un ecosistema.
Una máquina que no se detiene nunca, ¿no?
Exacto, no para. Mueve toneladas de material físico todos los días. Estamos hablando de jeringas, soluciones salinas, antibióticos, la ropa de cama, material quirúrgico.
¿Todo al mismo tiempo?
Todo. Y si el edificio mismo es un laberinto disfuncional, pues el sistema de compras más eficiente del mundo se va a estrellar contra una pared de tabla roca. No hay de otra.
Como si viéramos un hospital como un restaurante de súper alta escala, ¿no?
A ver, ajá.
O sea, si la cocina está a 1 kilómetro de las mesas y la despensa es un closet improvisado debajo de las escaleras.
Pues la comida va a llegar fría, sí, sin importar qué tan bueno sea el chef.
Exacto. Va a llegar fría, tarde o se va a echar a perder en el camino. Y te pregunto, ¿esto es exactamente lo que ocurre con los medicamentos?
Totalmente. Esa metáfora ilustra a la perfección el mecanismo de la falla. Y cuando revisamos los análisis históricos que mencionaba sobre diseño hospitalario, encontramos un patrón súper problemático.
¿Cuál sería ese patrón?
Pues durante décadas, las farmacias y los almacenes internos fueron concebidos como, digamos, espacios residuales.
O sea, lo que sobraba del edificio.
Sí, literal. El diseño siempre priorizaba los quirófanos, las grandes áreas de hospitalización o estos lobbies imponentes para que se vea bonito. Y ya al final, el arquitecto veía un hueco oscuro en el sótano o un espacio ahí medio raro cerca del estacionamiento y decía, ah, pues ahí que vaya el almacén principal.
Áreas de sobras convertidas en el corazón logístico de todo un hospital. Híjole, suena una receta para el desastre seguro.
Y lo es, lo es.
Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque si el diseño es el verdadero cuello de botella, ¿cómo se diagnostica esto en la vida real?
Claro, sobre el terreno.
Exacto. Si un gestor de infraestructura está evaluando sus propias instalaciones justo en este momento, ¿qué es lo que debe buscar? ¿Cuáles son las banderas rojas? Y, o sea, te hago una pregunta desde la intuición más básica. No se trata simplemente de tirar una pared y hacer el almacén más grande.
Fíjate que esa es la reacción más común. En la administración hospitalaria, casi todos creen que la falta de capacidad se resuelve sumando metros cuadrados.
Suena lógico, ¿no? Falta espacio, pongo más espacio.
Suena lógico, pero la evidencia demuestra que el espacio sin flujo es completamente inútil. De nada te sirve construir una bóveda del tamaño de una cancha de fútbol si la única vía de acceso es una puertita estándar que da directo a un pasillo donde circulan pacientes en silla de ruedas.
Claro, o carritos de comida, familiares.
Exacto. Visitantes, médicos corriendo. El verdadero problema no es tanto la capacidad de almacenamiento estático, sino la incapacidad de mover ese inventario de manera dinámica.
Ya, o sea, la fricción del movimiento. Y supongo que ese choque de flujos es la primera señal de alarma para un gestor, ¿verdad?
Definitivamente. Esa es la bandera roja número uno en las fallas de diseño en hospitales de México. Hay una falta de separación casi total entre las áreas clínicas y las áreas logísticas o administrativas.
Como que todo está mezclado.
Sí. En un edificio mal planeado, el personal del almacén que lleva, no sé, cajas pesadísimas de soluciones intravenosas, tiene que usar los mismos elevadores y los mismos pasillos que un cirujano.
O que un paciente que va saliendo de urgencias. ¡Qué locura! Es literalmente como intentar pasar con un camión de mudanza por en medio de la sala de tu casa mientras hay una fiesta.
Tal cual. Y eso genera embotellamientos severos en las horas pico. Y de ahí nos vamos al segundo punto crítico para diagnosticar, que es la desconexión geográfica.
A ver, explícame eso de desconexión geográfica.
Vemos farmacias ubicadas sin considerar el flujo real de los pacientes, a distancias kilométricas operativamente hablando.
Entrar a otro edificio y subir dos pisos solo para llegar a la ventanilla. Es un diseño que, te juro, parece que está castigando al usuario.
Sí, es un recorrido agotador. Y fíjate, ese castigo físico también lo sufre el inventario interno. Este es el tercer punto crítico. Los almacenes son insuficientes para la verdadera demanda operativa.
¿Y qué pasa cuando la demanda los rebasa?
Pues la arquitectura destruye un concepto fundamental en la logística, el principio de primeras entradas, primeras salidas, lo que se conoce como FIFO.
Ah, claro, el método para asegurar que lo más viejo se consuma antes de que caduque.
Exactamente. Y para implementar FIFO correctamente, el almacén requiere, por fuerza, un diseño espacial que permita acceder a la parte trasera de los estantes, o al menos rotar las cajas de forma ergonómica.
O sea, necesitas espacio de maniobra.
Sí, pero cuando el almacén es insuficiente, el personal empieza a apilar las cajas nuevas justo enfrente de las viejas, bloqueando el acceso por completo.
Claro, porque físicamente no hay para dónde hacerse. Si llega un lote gigante de paracetamol, el encargado pues no tiene el espacio para mover 50 cajas, sacar las viejas del fondo, meter las nuevas atrás y volver a acomodar.
Exacto. ¿Y qué hace? Simplemente deja lo nuevo al frente.
Y las cajas del fondo se quedan ahí atrapadas.
Y el resultado directo de esa barrera física es el medicamento caducado. Meses después, encuentran miles de pesos en medicinas caducadas al fondo del estante.
Y la opinión pública va a decir de inmediato que fue corrupción o negligencia administrativa.
Y los van a crucificar en las noticias. Pero la raíz del problema fue un estante mal diseñado en un cuarto sin maniobrabilidad.
¡Qué fuerte! Y supongo que eso nos lleva al cuarto punto de diagnóstico, ¿no? Que empezamos a ver insumos médicos en lugares donde de plano no deberían estar.
El uso de espacios improvisados es quizás, digamos, el síntoma visual más evidente de que la arquitectura fracasó.
O sea, si ves cajas en los pasillos, ya perdiste.
Cajas de jeringas apiladas en un baño de empleados que ya no se usa, sueros en la oficina del director. Cuando la arquitectura no soporta la operación diaria, el personal adapta el edificio a la fuerza para sobrevivir el turno.
Oye, y todo esto, ¿qué significa al final del día? Porque hasta ahorita hemos hablado de cajas, de estantes y de eficiencias de almacén. Suena como a un dolor de cabeza enorme para el director de operaciones, pero, me pongo a pensar en el impacto humano.
El impacto silencioso en la operación y en el paciente. Es brutal.
Sí, porque el paciente cree que el médico le falló o que el hospital es malísimo, cuando en realidad, pues es el diseño del pasillo el que retrasó su tratamiento, ¿no?
Totalmente. Hablemos, por ejemplo, de la sobrecarga de trabajo para el personal médico. Los estudios muestran que, en hospitales mal diseñados, una enfermera puede llegar a invertir hasta una cuarta parte de su turno simplemente caminando.
¿Una cuarta parte? O sea, un par de horas diarias solo en traslados.
Sí, caminando para buscar unas gasas, caminando a una farmacia satélite mal ubicada o bajando escaleras porque el elevador de servicio lleva meses averiado.
Es tiempo valiosísimo que se le roba directamente al cuidado del paciente. O sea, si la enfermera está haciendo labores de mensajería por pasillos mal trazados, no está monitoreando signos vitales.
Exacto. Y esa fatiga física y mental por tanta fricción aumenta drásticamente los errores humanos. Además, y esto es gravísimo, se pierde el control de los inventarios.
Por la urgencia.
Claro, en una emergencia médica, si el material no está a la mano, el personal va a tomar lo que necesite del primer lugar que encuentra. Se van a saltar el registro en el sistema porque la prioridad es salvar la vida, no llenar un formulario en la computadora.
Obvio, pero el resultado a fin de mes es que hay un desabasto interno que nadie cuadra y nadie puede explicar.
Y esto plantea una pregunta crucial. Una pregunta sobre el verdadero significado de lo que llamamos acceso a la salud.
A ver, cuéntame más de eso.
Solemos creer que el acceso a la salud es un tema puramente jurídico o de dinero. Pensamos que si existe el presupuesto o si el gobierno ya compró las medicinas, el acceso ya está garantizado.
Ya cumplimos, ¿no? Palomita.
Sí, pero la realidad es que un hospital mal diseñado limita el acceso a la salud físicamente. El edificio mismo niega el tratamiento a tiempo, incluso cuando la medicina sí existe y está dentro de la propiedad.
¡Guau! Es una forma radicalmente distinta de ver el sistema. O sea, el medicamento puede estar literal a 50 metros en línea recta, pero por culpa de un laberinto de pasillos y puertas bloqueadas, se vuelve inaccesible para el paciente.
Exacto. Es la transformación de un problema logístico en una barrera estructural real.
Bien. Creo que ya diseccionamos el problema. Las fallas y el impacto están clarísimos. Ahora, para un gestor que nos esté escuchando y que tenga a su cargo un edificio construido hace 20 años, este diagnóstico le puede sonar súper abrumador.
Seguro que sí. Da un poco de miedo.
Sí, entonces vamos a enfocarnos en las soluciones. Si volvemos a la analogía, si el hospital actual es como una carretera llena de baches con semáforos desincronizados...
Ajá, un tráfico terrible.
Exacto. ¿Cómo rediseñamos esta autopista interna para que los suministros literalmente vuelen? Si dejamos de lado la idea básica de solo hacer la bodega más grande, ¿cuáles son los cambios estructurales clave que se deben proponer?
Pues mira, la transición hacia un hospital que sí funciona requiere varios cambios estructurales que salen directo de los apuntes técnicos. El primero y más importante es ubicar estratégicamente las zonas de almacenamiento.
O sea, no donde sobre un huequito.
Exacto. No donde sobre espacio, sino donde la operación lo exija. Esto significa pasar a un modelo de distribución descentralizada.
Acercar el inventario a donde se usa.
Sí, estaciones de enfermería o farmacias satélite en los centros de gravedad de las clínicas. Y hay un ejemplo muy bueno de esto que es el uso de armarios de suministros de doble cara.
Ah, me interesa. ¿Cómo funciona estructuralmente ese armario?
Es una joya del diseño, fíjate. Imagina la pared de la habitación de un paciente. En lugar de que la enfermera salga al pasillo, camine al almacén y regrese, el arquitecto integra un gabinete en el muro mismo.
Como empotrado en la pared.
Empotrado. Y tiene puertas hacia adentro de la habitación y puertas hacia el pasillo exterior.
Ah, ya te entendí. O sea, funciona como una compuerta. El técnico del almacén camina por el pasillo exterior y rellena el gabinete con todo lo que se va a usar en el día, sin siquiera entrar al cuarto ni despertar al paciente.
Exactamente. Y la enfermera desde adentro solo abre su puerta y tiene todo a la mano. Optimiza los flujos internos de una manera impresionante.
Es brillante porque elimina por completo esa fricción del movimiento y separa la logística de la parte clínica, que era el otro punto clave, ¿no?
Sí, crear una separación estricta y clara. Y para lograr esa separación a gran escala, la infraestructura moderna debe preparar vías exclusivas. En los hospitales más avanzados, esto se hace con pisos intersticiales.
¿Pisos intersticiales? Suena un poco a ciencia ficción, te confieso.
Suena, pero es muy real. Son niveles completos de servicio que se construyen en medio de los pisos clínicos. Como el cuarto de máquinas de un barco gigantesco.
O sea, un piso oculto entre el piso 3 y el piso 4, digamos.
Exacto. Todo el cableado, los ductos y el flujo de material pesado, incluso robots que transportan cosas, circulan por ese piso oculto. Así las áreas públicas quedan totalmente despejadas.
Oye, me recuerda muchísimo a la infraestructura que hay debajo de los parques temáticos grandes, ¿no? Donde, pues, toda la basura y los empleados se mueven por túneles subterráneas para no romper la ilusión ni estorbar a los visitantes.
Es el mismo principio, tal cual. Aislar la logística pesada para proteger la operación principal. Ahora, otro cambio estructural que los gestores no pueden ignorar es preparar los espacios físicos para integrar sistemas automatizados y tecnología.
Porque me imagino que el software moderno de inventarios no sirve de nada si el edificio no ayuda.
Para nada. Hoy todo se mueve con sistemas de rastreo como RFID, que son estas etiquetas de radiofrecuencia.
Sí, como las alarmas de la ropa en las plazas.
que te dicen en tiempo real dónde va cada caja.
Exacto. Pero fíjate, esta tecnología requiere una red densa de cables, servidores, antenas en los techos. Si un gestor intenta instalar todo esto en un hospital de los 80s, con muros gruesísimos de concreto y sin ductos planeados...
Uy, no. El costo va a ser impagable y la señal va a rebotar por todos lados.
Va a haber puntos ciegos por todas partes. Y el último punto clave, que es vital, es integrar el control de inventarios desde la concepción del diseño. O sea, la ergonomía de los almacenes debe reflejar el volumen real de las compras.
A ver, explícame eso de reflejar el volumen.
Si el área de compras sabe que al mes llegan tarimas con 500 cajas de cierto tamaño, el arquitecto no puede simplemente dibujar un cuarto cuadrado y poner repisas genéricas que compró por ahí.
Claro, tienen que caber las 500 cajas físicamente.
Sí, la altura de los telechod, las cámaras frías, los andenes de carga, todo debe estar diseñado milimétricamente para rotar esos volúmenes en específico.
Es como hacer que el edificio sea una extensión física del programa de la computadora, ¿no?
Exactamente. Y si conectamos todo esto con el panorama general de nuestro país, te das cuenta de la magnitud del reto. México está intentando mejorar sus cadenas de suministro y ampliar la infraestructura de salud.
Sí, es el tema de todos los días.
Pero si estos dos procesos no avanzan juntos, si optimizamos las compras, pero seguimos diseñando y construyendo hospitales como si estuviéramos en 1985, el desabasto continuo nunca se va a resolver.
Es una conclusión súper contundente. Y creo que me quedo con esta idea principal, que el desabasto interno y la verdadera eficiencia de un hospital, pues no comienzan en el mostrador de la farmacia cuando alguien entrega su receta.
Para nada. Empiezan mucho antes.
Comienzan justo en el respirador del arquitecto, en ese momento en que alguien tira una línea en un plano y decide dónde poner una puerta o si mezcla el pasillo clínico con el de carga.
Totalmente de acuerdo.
Y precisamente porque la arquitectura define si todo esto funciona o colapsa, es fundamental que quienes nos escuchan y evalúan infraestructura cuenten con aliados expertos sin tanta fricción. Por eso les sugerimos ampliamente visitar la página de Artedi, en artedi.com.mx. Si están planeando un proyecto nuevo, una ampliación, o quieren optimizar lo que ya tienen construido, Artedi entiende perfecto que los planos no son solo líneas, sino rutas que literalmente pueden salvar vidas cuando los insumos fluyen bien.
Es un enfoque que vale muchísimo la pena revisar. artedi.com.mx. Y bueno, me gustaría dejar sobre la mesa una idea final. A ver qué opinas. Construyendo sobre todo lo que platicamos hoy. Si ya descubrimos que la falta de medicamentos es, en gran medida, un problema de geometría, de muros y planos arquitectónicos, ¿qué otras grandes crisis de nuestro sistema de salud, a las que siempre les echamos la culpa de burocracia o de falta de presupuesto, son en realidad puros problemas de diseño de espacios esperando a ser resueltos?
Híjole, qué pregunta tan provocativa para cerrar. Te cambia la visión por completo. De verdad es invaluable atrevernos a mirar los problemas cotidianos desde ángulos estructurales que nadie más está viendo. Sigan observando y analizando a profundidad los espacios que gestionan y habitan. Hasta la próxima inmersión profunda.